Con dos patas es la sección que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, que tiene la edición de hoy como presentadora a María Pilar La Huerta, secretaria de esta organización. Buenas tardes, María Pilar.
Buenas tardes.
Me gustaría que nos informaras sobre los incidentes acaecidos recientemente en las fiestas taurinas de Algemesí.
Te agradezco la pregunta, Enrique, pero pienso que no soy la más indicada para contestarte y me gustaría derivarla a una de nuestras invitadas, que es Elvira Cerezuela, que te lo podrá explicar mejor de lo que yo te lo pudiera explicar. ¿Puedes, Elvira, comentarlo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Partiendo de la base que yo no estuve en dicha manifestación, puedo contar lo que ocurrió por los vídeos que han salido en el Facebook, en Internet, y por comentarios de compañeras que sí estuvieron. Siempre hemos ido a las manifestaciones autorizadas, donde nos podíamos manifestar, entre comillas, libremente, siempre soportando insultos de la gente del lugar. Hubo un momento en el que estas manifestaciones dejaron de ser, entre comillas, libres, nos ponían en sitios que ellos creían más aptos para estas manifestaciones y en ese momento yo creo que dejé de ir por lo mismo. Este año se ha hecho una manifestación legalizada y una que pues se movió por internet, no estaba autorizada, en la cual pues la gente de Algemesí se sintió acosada y brutalmente agredió a nuestros compañeros que se estaban manifestando porque esta fiesta no se celebre más. Un compañero subió a la plaza a poner una pancarta donde ponía "Becerradas no meis", en el cual subió hermano de un edil del ayuntamiento y se lió a puñetazos con él y, vamos, no lo tiró porque se agarró al poste con todas sus fuerzas, y no, yo creo que lo hubiera tirado abajo. O sea, gente que, aparte de que no tiene ninguna empatía con los animales, pues parece ser que tampoco las tiene con las personas.
Una vez más, estamos con todos vosotros en una nueva edición de nuestro programa Con Dos Patas. En él trataremos el tema de la colonia de gatos en nuestra ciudad, contando en esta ocasión con Elvira Cerezuela, es voluntaria de la SBAP, como os acabo ya de decir, y además es coordinadora de una de las colonias felinas, situadas en Valencia. Posteriormente hablaremos con un compañero nuestro también de la SBAP, que se llama Asier Herreros, que nos dirá cómo se llevó a cabo una jornada gatuna en el refugio de San Antonio de Benajever. Luego tendremos la sección habitual dedicada a las adopciones de nuestros amigos peludos y finalmente la agenda de actividades de la SBAP de los próximos días. En Valencia, como en todas las ciudades, existen colonias de gatos. Al respecto, hay distintas versiones encontradas de si son o no beneficiosas para nuestra ciudad. Contamos, como ya anteriormente os he dicho, con la presencia de nuestra compañera Elvira Cerezuela, que es coordinadora de una de las colonias, y nos aclarará bastantes errores que hay en relación con la existencia de estas colonias. Buenas tardes, Elvira, y bienvenida nuevamente.
Buenas tardes, de nuevo.
Vamos a comenzar la entrevista preguntándote si tú piensas que el gestionar una colonia de gatos se trata simplemente de dar de comer, cuidar a los gatos. Por el contrario, se trata también de establecer una buena relación con la comunidad de vecinos de esa colonia.
Principalmente se intenta que las colonias gocen de unas atenciones, como son la alimentación, desparasitación y la esterilización, y que sean respetados por todos nosotros. Llevo 18 años atendiendo mi colonia y aún sigo teniendo casos de maltrato. Afortunadamente, son los menos en estos momentos. Con quien más he tenido problemas últimamente son con los niños de instituto. Es una pena que no empaticen con los animales como deberían.
Las personas que no son amantes de los gatos y que se encuentran con que existen cerca de su vivienda una colonia de gatos, tienden a divulgar la teoría que desde que están esos gatos allí hay más ratas y que no pueden vivir por la proliferación de estas. ¿Tú qué les puedes decir a estas personas? ¿Esto es verdad o por lo contrario no estás a favor de lo que dicen?
La capital, en el monte, en todos los sitios hay roedores. Que haya una colonia no quiere decir que haya roedores. Habrá roedores por la suciedad. Los gatos son cazadores y los gatos, aunque estén alimentados, van a seguir cazando. Yo no estoy de acuerdo.
En el caso de tu colonia, ¿tienes alguna colaboración con los vecinos a la hora de alimentarlos o por lo contrario tienes problemas con ellos?
Como he comentado antes, son 18 años al frente de la colonia. Los comienzos fueron muy duros, muy duros. Me encontré con gatas preñadas, gatitos enfermos. Con la colaboración con las BAP se comenzó a controlar la colonia. Poco a poco los vecinos empezaron a ver los beneficios que ejercían los gatos en el entorno y comenzaron a respetar mi trabajo y a los gatos. Colaboración ninguna. Con que me respeten mi trabajo y a los gatos para mí es suficiente. Mi colonia, cuando yo empecé, contaba con más de 60 gatos. Ya he dicho que gracias a la colaboración de las BAP, pues se empezaron a controlar. Y en estos momentos, después de 18 años, yo no tengo ningún gato de los que empecé. Si no hubiese sido por los abandonos, en este momento la colonia hubiese desaparecido. En estos momentos contamos con 30 ejemplares, todos esterilizados, desparasitados y en buen estado de salud. Ya digo que si no hubiese habido abandonos, la colonia hubiese desaparecido. Por eso la importancia de esterilizar y de controlar un censo.
Parece ser que el único método que se ha demostrado más eficaz para controlar el crecimiento de la población de gatos callejeros consiste en atraparlos a la mayoría de los gatos de las colonias, esterilizarlos y posteriormente devolverlos a su territorio. Se sabe que a los gatos devueltos se les marca con un corte en la oreja para identificarlo como que son estériles. ¿Estás de acuerdo con el método? ¿Y tú lo usas en tu colonia?
Por supuesto, es el único método racional de controlar y evitar que los gatos se reproduzcan sin control. Mi colonia, por supuesto, que está totalmente esterilizada. La esterilización es una intervención quirúrgica, se le hace una histerectomía y en pocos días está totalmente recuperado para volver a su colonia. Ante todo, esterilizamos las hembras porque son las que paren, evidentemente. Los machos se esterilizan cuando dan problemas de territorialidad. Ojalá tuviésemos medios para poder esterilizar a los machos y a las hembras, sería lo ideal. La esterilización, además de evitar nacimientos, que los gatitos vayan por la calle padeciendo enfermitos, sirve también para que las hembras no tengan piometras, enfermedades de útero, infección de útero y cánceres de mama. En el caso de los machos, para que no vayan buscando hembras y sean atropellados.
Las autoridades están poniendo muchos inconvenientes a la hora de que las personas den de comer a los gatos. ¿Piensan que de esta manera o desaparecerán o quizás se mueran? ¿Piensas que los animales, al ser desatendidos de sus colonias, no es tu caso, por supuesto, mueren o se van a otro lugar? ¿Qué opinas al respecto?
No podemos dejar de alimentar y atender las colonias. Yo creo que con un buen entendimiento entre ayuntamientos, vecindario y voluntariado, todo es posible. Para que esto ocurra es necesario lo más importante, la esterilización de las mismas para tener controlado el censo.
¿Ves que alguno de los animales de tu colonia se encuentra enfermo? ¿Cuál es el protocolo que sigues a la hora de llevarlo al veterinario?
Como yo estoy sola, pues si es manso lo cojo del pescuezo como puedo y lo meto en un transportín, y si es arisco pues intento con una jaula trampa, si no es posible pues intento cogerlo con un salobre o llamo a una compañera que siempre están dispuestas a ayudarme.
Por lo que me has dicho antes, no tienes colaboración por parte del ayuntamiento ni de los vecinos, entonces eso quiere decir que corre a tu cuenta el gasto del veterinario.
Sí, corre a mi cuenta, sí.
¿El veterinario como la alimentación?
Sí, la alimentación, veterinario, castraciones. Antes teníamos la colaboración de las BAP en Valencia, salvo la alimentación, aunque sí que había en ocasiones que nos ayudaban, pues corría a cargo de la protectora. Hace unos años tuvimos en Valencia, capital y pedanías, un plan de esterilización felina subvencionado por el ayuntamiento y gestionado por las BAP, que dio muy buenos resultados. Pero por todos es sabido que si lo que se empieza no tiene una continuidad, en este caso la esterilización de las colonias de gatos, el trabajo, el esfuerzo que se hizo en su momento no ha servido de nada.
Se ha comentado muchas veces que un gato, una vez que está en una colonia, no puede ser adoptado porque si es arisco, si ya se ha acoplado a la vida de la colonia. ¿Tú piensas que hay alguna oportunidad para algún gato de la colonia que sea adoptado?
Por supuesto, siempre que sean dóciles, cariñosos y haya una persona que sea apta para su cuidado. En mi colonia, como he dicho ya antes, pues por desgracia hay abandonos. Y siempre que el gato o la gata ha demostrado que es apto para vivir con una familia, se han dado en adopción. Sobre todo, fomentar la adopción de gatos adultos que ya tienen un carácter formado, ningún problema para convivir.
En una ocasión pude comprobar una escena que en su momento me dio mucha tristeza y que siempre la recuerdo y la recordaré, que fue, eran como las 4 de la mañana que yo iba de viaje y vi a un gato que llevaba en su boca una bolsa de plástico, iba caminando. Me dio la tristeza de pensar que a lo mejor el animal iba convencido de que iba a encontrar alimento en esa bolsa o por lo contrario no encontraría nada. Un gato, aunque esté en una colonia y tú le des de comer, ¿sale por ahí a buscar alimento?
Por supuesto, los animales, en este caso los gatos, son muy curiosos, se alimentan en su colonia, pero por la noche, que son cuando más salen, pues se irán a buscar alimento en otras colonias si las hay cercanas. No porque tengan alimento no van a salir, ese es el problema muchas veces de los atropellos, la curiosidad. El refrán de la curiosidad mató al gato es verídica.
Tú con tus gatos de la colonia estás tan compenetrado que podrías decirme, no en este momento por supuesto, sino llegar y decir cuántos tienes y mirarlos y decir, se llama fulanito, se llama menganito, y decir las características de cada uno.
Los conozco a todos, no a todos tienen nombre, pero muchas veces los conozco hasta por el maullido.
Para finalizar, nos has dicho antes que tienes como unos 30 animales en tu colonia. Si hay alguna persona interesada en adoptar, ¿cómo podría hacerlo? ¿A través de qué medio o cómo podría llegar hasta ti?
En este momento tengo una gatita negra de unos 6 meses, está esterilizada, ya está testada, es negativa a inmunodeficiencia y leucemia. Se daría con microchip, con la primera vacuna. La forma de contactar conmigo pues sería finalizar el programa y el programa les facilitaría mi teléfono.
Os recuerdo que los teléfonos de Radio Clara son el 96-391-5721 y el 963-912016. Voy a repetirlo, 963-915-721 y 963-912016. Esta tarde hemos contado con la presencia de Elvira Cerezuela, coordinadora de una colonia felina y compañera nuestra de la protectora de la SBAB. Muchas gracias por atendernos.
Gracias siempre a vosotros.
Esta tarde está con nosotros un compañero y voluntario de las BAM, Asier Herrero, que nos va a hablar sobre la jornada gatuna de puertas abiertas que se llevó a cabo el día 27 de septiembre en el refugio San Antonio de Benajevet, tiene nuestra protectora. Buenas tardes, Asier.
Hola, buenas tardes.
¿Cada cuánto se celebran estas jornadas de puertas abiertas?
Esta es la quinta jornada que se celebró y vienen celebrándose pues cada cambio de estación, más o menos.
¿Puedes decirnos si se cumplieron los objetivos previstos por la SBAB en esta jornada?
El primer objetivo es que la gente vaya y vea nuestros gatos, pero en el fondo no es el objetivo básico. El objetivo básico es que estos gatos tengan salida, que sean adoptados, y en este caso sí que hubo varias adopciones, varias acogidas, varios apadrinamientos y hubo también varias donaciones.
¿Qué clase de público asistió en esta ocasión a la jornada de puertas abiertas?
Es un público bastante variado, desde familias, parejas así de edad. Bastante variopinto, chavales jóvenes, asistieron unas 86 personas y las tenemos numeradas, tienen que entrar grupos reducidos. De esta forma nos organizamos como en una frutería, o sea, vamos dando números y van entrando así en grupos. Por eso, a los próximos participantes y visitantes de futuras jornadas gatunas, pediré un poco de paciencia porque esto se hace un poco largo. Para eso también contamos con la colaboración del grupo de eventos que ameniza un poco esta espera y todo es por el bienestar de nuestros gatos.
Por último, ¿nos puedes decir qué buscaban estos visitantes a la hora de acudir a la jornada gatuna de puertas abiertas?
¿Cuántos gatos hay en la protectora? ¿Cómo viven? ¿Cómo se manejan? Porque igual los más visibles en las protectoras son los perros. Los más sigilosos, como son ellos, son los gatos. Entonces supongo que entre el amor a los gatos, a los animales, y la curiosidad por cómo viven dentro de una protectora, supongo que es lo más llamativo.
Pues muchas gracias. Hemos contado esto con Asier Herrero, compañero y voluntario de las BAB. Gracias.
Muchas gracias y os invito a visitarnos en el refugio de San Antonio Benajever y sobre todo os invito a ir a ver a nuestros gatos y a adoptar.
Vamos a continuar con las acogidas y adopciones de nuestros gatos y perros. En un principio comenzamos con los gatos. Traemos el caso de un gatito que se llama Manny. Está castrado, es negativo a inmunodeficiencia felina y a la leucemia. Su problema es el que tiene calicivirus. Esto simplemente es una enfermedad que afecta las vías respiratorias de los gatos. ¿Puede convivir con otros animales? Perfectamente, siempre y cuando estén vacunados no tendrán ningún problema. Luego también tenemos un perro que en este caso es una hembra y se llama Luz. Su problema es que necesita rehabilitación y cuidados especiales ya que las patitas de detrás no puede moverlas. Por lo tanto, en un refugio, por muy bien que la atendamos, no es el sitio más idóneo. En cambio, en una casa, pues debidamente tratada y con su rehabilitación, el animalito puede vivir perfectamente. Es muy cariñosa con las personas. Finalmente, os voy a comentar la agenda que la protectora va a tener para los próximos días de octubre. De momento os puedo comentar que tendremos el rastrillo solidario que muchos ya conoceréis. Se lleva a cabo el segundo sábado de cada mes, pero en esta ocasión mis compañeras lo han trasladado al día 18, es decir, la segunda semana, porque como tenemos un hermoso puente ahí, pensamos que las personas no van a acudir igual. Lo que sí os recomiendo para poder estar informados es cada cierto tiempo entréis en el Facebook de la SBAB, donde mis compañeras tanto en el grupo de eventos os podrán informar, como también en el Facebook de la SVPAP, es decir, la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, están siempre informándoos. Finalmente, os quiero agradecer a todos vosotros por haber, una vez más, nos hayáis atendido en el programa Con Dos Patas que la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas tenemos en esta emisora. Y por favor, seguid escuchándonos y gracias por todo. Buenas tardes.